desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Hoy es día miércoles y estamos aquí en 1650 AM KBJD compartiendo la verdad en amor. Y en este programa Viva Mejor, el día miércoles es nuestra edición de actualidades y hoy estaré hablando un poco acerca de un hecho muy reciente, el terremoto en Venezuela. Y tenemos oyentes en Venezuela a quienes ya enviamos saludos y espero puedan estar escuchándonos online. Pero queremos hablar acerca de eso en un momento más y voy a mirar algunas noticias acerca de ese asunto. Y estamos orando por el país de Venezuela, por nuestros amigos y hermanos venezolanos aquí en los Estados Unidos también, muchos de los cuales están claramente sufriendo, sin duda, porque pues en las distancias nuestras cosas se magnifican, ¿verdad? Nuestras emociones, a veces la imposibilidad de poder estar con nuestros amados o aun cuando no podemos hacer probablemente nada, aun si estuviésemos allá o si ellos estuviesen allá, el sentimiento es querer estar allá para ayudar. Así que vamos a hablar acerca de todas estas cosas, qué podemos hacer, etcétera. Usted está en la sintonía, repito, de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en este programa Viva Mejor compartimos la verdad en amor con ideas prácticas para vivir mejor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Rubén Santos está con nosotros en los controles, como siempre, y esta es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Amigo oyente, si usted vive en Colorado y está en busca de una congregación, una iglesia de sana enseñanza bíblica, de sana doctrina, estamos aquí para servirle. Somos una iglesia multicongregacional. En otras palabras, tenemos 5 congregaciones. Hacemos todo exactamente lo mismo, no son 5 iglesias independientes, son 5 congregaciones. Todos juntos formamos Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para más información acerca de las direcciones, los horarios de los servicios, los días de reuniones, etc., llámenos al 720-325-7282, repito, 720-325-7282 o visítenos en iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org, donde encontrará toda la información acerca de qué creemos, todas las diferentes áreas de la vida de la iglesia, las actividades para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y también los horarios de reuniones y las direcciones exactas. Estamos en los medios sociales, YouTube, Apple Store, Google Play, los podcasts, en cualquier medio que nos quiera encontrar, Facebook, Instagram, siempre nos va a encontrar como 1650-1650 Radio La Red o simplemente como Radio La Red Denver. En el internet, muchos de ustedes escuchándonos vía radiolared.net, aún desde la aplicación en su teléfono inteligente. Muy bien, estábamos hablando un poquito en una simple introducción para decirle cuál es el tema del día de hoy, de mucha actualidad. Y una de las cosas que he visto es que la señora Antonella Roccuzzo, ella es esposa del famoso futbolista argentino Messi, Lionel Messi, tuvo un gesto solidario, dice Diario Cristiano, al pedir oraciones y publicar un link, un enlace, para ayudar con donaciones a los afectados por los sismos en Venezuela. Ella utilizó sus historias, dice la noticia de Instagram, para expresar su cercanía con las miles de personas afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela y provocaron una de las mayores tragedias de la historia reciente de ese país. La señora Roccuzzo expresó, mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos. Junto al mensaje compartió un enlace identificado como Ayuda para Venezuela e invitó a sus seguidores a colaborar. Expresó, les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar. La publicación, dice Diario Cristiano, difundió una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para asistir a las familias damnificadas mediante la provisión de alimentos, agua potable, medicamentos, refugios temporales y otros insumos de primera necesidad. El mensaje de Antonella llegó a mientras Venezuela continuaba enfrentando las consecuencias de los dos terremotos inicialmente que golpearon especialmente las ciudades de La Guaira y Caracas. Las tareas de rescate seguían entre edificios colapsados con cientos de fallecidos, miles de heridos y numerosos desaparecidos. Y debo agregar a la fecha que ya son más de 1,700 personas fallecidas. Continúo leyendo lo que se publicó en este diario, Diario Cristiano. En medio de esa tragedia, una historia conmovió especialmente al mundo del deporte. Lucas Trejo, defensor cordobés, este es otro argentino, del Club Sport Marítimo de La Guaira, perdió contacto con su esposa, Yanina Maranella, y con sus hijos, Aarón y Ainhoa, después del derrumbe del edificio donde vivían en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los sismos. Mientras permanecía concentrado con su equipo para disputar un partido de la Copa Venezuela, el futbolista recibió la noticia del colapso del edificio donde se encontraba su familia. Desde entonces comenzó una búsqueda desesperada y utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y oraciones. Él escribió, «No sé nada de mi familia». Por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí. El pedido rápidamente se viralizó entre futbolistas, periodistas y aficionados que comenzaron a compartir fotografías de su esposa y de sus hijos con la esperanza de obtener información sobre su paradero. Al momento de lo que estamos diciendo, no existía aparentemente una confirmación oficial sobre su situación, mientras las tareas de rescate continuaban en La Guaira. Y por supuesto, yo quiero agregar para usted, amigo oyente, que quizá cuando usted lo está escuchando, ya hay noticias acerca de la familia de ese jugador de fútbol. No sabemos porque constantemente, hora tras hora, estas cosas cambian. Continúo leyendo y compartiendo con usted esta noticia. Dice, el drama personal del jugador Trejo puso rostro a una tragedia que afectó a miles de familias venezolanas y dio un sentido especial al mensaje difundido por la señora Antonella Rocuso. Su llamado a orar y colaborar con los damnificados encontró eco en historias concretas de personas que todavía aguardaban noticias de sus seres queridos. Mientras el gobierno de Venezuela actualizó la semana pasada el balance de los devastadores terremotos e informó que la cifra de fallecidos ascendió a más de 1,700, mientras que 2,980 personas permanecen heridas y continúan las labores de búsqueda entre los escombros y la comunidad internacional organiza ayuda humanitaria. También comenzaron a movilizarse organizaciones cristianas de distintos países. Por ejemplo, Samaritan Spurs, presidida por el pastor Franklin Graham, anunció el envío de un equipo de respuesta para brindar atención médica, agua potable, suministros de emergencia y acompañamiento espiritual en el nombre de Jesús. A ese esfuerzo se sumó Ayuda a la Iglesia Necesitada, la organización que se conoce por las siglas ACN, que convocó a una cadena internacional de oración por el pueblo venezolano y por las iglesias afectadas, mientras que también Caritas Internacional activó su red para distribuir ayuda. De este modo, el llamado de la señora Antonella Rocuso, esposa del jugador Lionel Messi, encontró eco no solo entre millones de personas que expresaron su solidaridad, sino también en organizaciones cristianas que comenzaron a responder con ayuda concreta y acompañamiento espiritual. Bueno, damos gracias a Diario Cristiano por esa última noticia al momento de nuestro programa. Y bueno, repito que estamos todos orando, pensando en ellos. Yo quizá necesito dar en este momento una recomendación. Yo sé que cuando suceden este tipo de cosas, en nuestros países. Yo no soy de nacionalidad venezolana, pero he estado dos veces en Venezuela predicando el Evangelio y ayudando a pastores, etcétera. Conozco algunas iglesias, especialmente en Caracas y en algunas zonas aledañas, y duele en el corazón, especialmente, aun si no lo conociera el país, duele en el corazón por dos razones. Una, es uno de los países latinoamericanos. Dos, y más fuerte todavía, tenemos a hermanos y amigos allá y aquí en los Estados Unidos, en nuestra iglesia, como sé que en muchas iglesias cuyos pastores y otros están escuchándome, también en sus congregaciones tienen venezolanos, hermanos en Cristo venezolanos, amigos, y de veras que duele. Uno está pues dolorido al ver estos videos, al ver estas fotografías, pero ahí está la segunda cosa que es mi recomendación. Tenemos que tener cuidado con cuánto consumimos de esos videos y de esas fotografías, pues hay una curiosidad natural de querer saber qué está ocurriendo hora tras hora, especialmente en cuántas personas están siendo rescatadas de los escombros o qué lugares fueron dañados y siguen algunos daños, porque días atrás hubo otro movimiento sísmico de, creo que fue 4.2, 4.3 o algo así, movimiento, lo cual no es extraño. Siempre que hay un terremoto siguen varios movimientos. Estaba leyendo que hubo más de 20 movimientos inmediatamente después de los dos grandes terremotos. Eso es lo que pasa con las capas abajo en la tierra. Eso es lo que ocurre. Algo está ocurriendo en esta región y en otras regiones de la tierra que usted posiblemente habrá escuchado que varios países sufrieron terremotos de diferentes magnitudes, no tan grandes como la que sufrió nuestro amado país de Venezuela. Uno podría decir, bueno, esto es algo que toda la vida ha ocurrido, desde que hay registros históricos en la humanidad de terremotos en muchos países, porque es normal, ocurre en el planeta, esas capas tectónicas se van acomodando y hay épocas en que es más fuerte. Sin embargo, eso no consuela a nadie, ¿verdad? Y no lo decimos y no lo dicen los medios de comunicación o los especialistas en sismos, en terremotos, no lo dicen para consolarnos. Simplemente lo dicen, bueno, es una razón que ocurre en los planetas, en este caso en el planeta Tierra. Ya se sabe hoy por la agencia aeroespacial NASA y otras agencias internacionales que estudian los planetas del universo, que pues están más o menos a nuestro alcance, aunque realmente no, pero es la idea de que están en nuestra galaxia, que los planetas tienen movimientos, y especialmente aquí en la Tierra nosotros vemos estos movimientos de las capas internas de la Tierra. Pero otra vez, no es que eso sirve de consolación, simplemente uno sabe que cuando está en una zona sísmica siempre existe esa posibilidad, y pueden pasar muchísimos años donde no hay ningún tipo de gran movimiento. Un ejemplo es California, aquí en los Estados Unidos, donde están constantemente esperando si esa falla de San Andreas se va a mover y va a ser el gran terremoto. Bueno, tuvieron grandes terremotos y ahora hace varios años donde no hay grandes terremotos, pero constantemente hay algún que otro movimiento, hace pequeños daños. Yo recuerdo todavía cuando, décadas atrás, cuando vivía en Texas, que Santa Mónica, por ejemplo, en la costa pacífica y en California, tuvo un movimiento muy grande y autopistas, puentes en las autopistas se cayeron. Yo recuerdo fresco en mi memoria eso. Y luego no hubo algo tan grande, pero sí hubo algunos movimientos y se espera en cualquier momento que pueda ocurrir otra vez. Entonces, cuando uno vive en zonas sísmicas, no quiere pensar en estas cosas, pero está en nuestra mente que esas cosas pueden ocurrir. Nosotros estamos aquí en el estado de Colorado y es una zona sísmica. Aun cuando hace muchos años, décadas, que no hemos visto un terremoto propiamente dicho, no sería de extrañar que una cosa así ocurriese, porque es parte de la actividad de la Tierra, del planeta. Ahora, uno construye y los ingenieros tratan de construir siempre pensando, y hay códigos de construcción y hay permisos que se dan o no se dan en relación a cuando las compañías construyen casas, departamentos y especialmente cuando construyen estas torres. Aquí en Denver tenemos torres muy altas y están más en esta zona del valle, pero sin embargo también hay movimientos. Mire, estos días, hoy, antes de venir al programa, o mejor dicho, anoche, estaba mirando que hubo un pequeño movimiento en Illinois. Illinois no es una zona que se supone es sísmica, cerca de Chicago. Si lo quieres buscar en el mapa, está el estado de Illinois, justo al sur de toda esa parte famosa de Chicago, y por ahí hubo también un terremoto. Ahora, no fue grande, pero para las personas que están ahí fue muy sorpresivo, se asustan naturalmente, porque no es algo muy común. Uno tiende a pensar que donde hay muchas montañas, me viene a la mente Argentina, Chile, pues aquí los Estados Unidos y otras partes de la Tierra. Bueno, uno sabe que existe la posibilidad. Y repito, a veces ocurre muy seguido. No hace mucho tiempo atrás hubo otro terremoto en Chile y en Venezuela ocurría eso. Yo supe que en 1967 hubo un gran terremoto y luego hubo otros no tan fuertes, después hubo otro un poco más fuerte, pero este fue muy fuerte, 7.2, 7.4 inmediatamente. Es extraño, decían los medios, esos terremotos como gemelos o mellizos, diferentes nombres que le ponen uno al lado del otro. Ahora, otra vez, esto no es consuelo de nadie, lo que estamos diciendo es, no es algo extraño. Y la razón por la cual digo esto es porque cuando ocurren estas cosas, hay gente que no voy a juzgar la intención de ellos, puede ser buena, no sé, pero a veces lo mistifican. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, eso ocurrió porque esto y aquello. Es posible. Yo estaba hablando con un amado hermano venezolano el otro día y decíamos, qué curioso que en el epicentro de Venezuela hay mucho, en el epicentro donde fue el terremoto, perdón, hay mucha idolatría. Justamente estaban cantando unos ocultistas, que tiemble la tierra, que tiemble la tierra, y ahí ocurrió. Y uno dice, bueno, ¿por qué habrá ocurrido en ese momento? Para algunos puede ser coincidencia. Para otros puede decir, esto es un castigo de Dios. Otros pueden decir, bueno, el diablo intervino en algo. La realidad es que nadie sabe, ninguno de nosotros sabemos, con exactitud, a ciencia cierta, dicen otros, por qué ocurrió en ese momento. Porque estas personas del paganismo, de la idolatría, que adoran esos dioses falsos, no es algo que hicieron por primera vez, es algo que siempre hacen. Ese país y otros países y algunas zonas aquí en Estados Unidos hacen eso constantemente. Es un rito que hacen siempre. Entonces, claro, prende la curiosidad en uno y no hay una respuesta exacta. Entonces, yo personalmente, aún como pastor, no me atrevo a decir, eso estoy seguro que fue un castigo de Dios, o eso fue Satanás que hizo esto y lo otro, que aunque no tiene todo el poder como tiene Dios, hay cierto poder sobrenatural fuerte que tiene. Yo no me atrevo a decir eso. Tal vez me atrevería a decirlo más adelante, con más investigación, con más oración, con más lectura bíblica, de alguna manera poder decir eso. Eso es realmente lo que ocurrió. Lo que sí puedo decir con autoridad bíblica, porque la Biblia dice, es que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, y hay otras referencias en la Biblia también que dicen que conforme llegaran los últimos tiempos, íbamos a escuchar de más terremotos en muchas partes del mundo, como también de más guerras y rumores de guerra y tragedias, fenómenos inclusive en la atmósfera, que la Biblia muchas veces llama los cielos. Entonces, esto yo veo que va aumentando. Y eso no hay lugar a dudas que va aumentando, porque gracias, por ejemplo, a los records que tenemos en la humanidad desde hace algunos siglos atrás, no tanto, pero bastantes años atrás, por ejemplo, de los movimientos telúricos, los movimientos de sismos, los huracanes, las tragedias, los fenómenos naturales, se puede rastrear, como decimos, desde aquellos siglos, que hay aún, como dice la Biblia, hay aumento de estas cosas. Y siglos atrás, según lo que los mismos humanos grabaron, ¿verdad? Ahí para que, por supuesto, no electrónicamente, pero no importa, son records. El ser humano siempre ha hecho eso. Desde los comienzos de la humanidad, desde los albores de la humanidad, siempre ha tenido esa intencionalidad de poner en piedras o en cueros o en algo, grabar, pintar, decir algo. Cuando comenzó la escritura, escribir algo, antes era pintura, pero siempre nos dejaron testimonio arqueológico, decimos hoy, de lo que ellos vivieron. Y luego, más adelante, también hay registros, inclusive en piedra, de cuando hubieron ciertas tragedias. Inclusive la arqueología está descubriendo hoy día lo que la Biblia misma escribe acerca de reyes, reinas, gobiernos que reinaron y en ese tiempo de sus vidas, qué fue lo que ocurrió a nivel político, a nivel religioso, a nivel social e inclusive en algunos casos a nivel de, por ejemplo, cuando hubo un eclipse o cuando hubo terremotos o cuando hubo guerras. Entonces, mirando eso hacia la fecha y luego, por supuesto, con los registros que tenemos desde las computadoras, los satélites en el espacio, vemos que hay un aumento de estos movimientos de la Tierra, estos movimientos telúricos, como también vemos varias cosas que tienen que ver con ciclones o con tornados. Ahora, algunas personas dicen, bueno, la diferencia es que hoy tenemos estos satélites que registran estas cosas o estos aparatos impresionantes que tenemos en la Tierra. Es cierto, pero también no hay que descartar que eso ocurría antes que tuviésemos todos estos instrumentos y, sin embargo, estos instrumentos también nos ayudan a trazar lo que ocurrió hacia atrás, por toda la ciencia que ha aumentado en ese aspecto. Otra vez, esto no consuela a nadie, pero es para decir, cuando uno vive en una zona así, nosotros vivimos aquí en Colorado, no debe estar con temor o con miedo, pero sí uno toma, vamos a decir así, ciertas medidas. Los gobiernos toman ciertas medidas. Aquí en Colorado, no hace tanto tiempo atrás, si mi memoria no falla, hace como unos 3 años o 4 años atrás, hubo un terremoto no muy fuerte en la ciudad de Trinidad. Trinidad está justo al sur del estado de Colorado, en el borde con New Mexico. Y yo he pasado muchas veces manejando por ahí, hay una parte alta de montañas y esa zona se movió. No fue algo grande, pero si usted investiga en los registros de Colorado hacia décadas atrás, va a encontrar que hubo terremotos. Entonces, no estamos aquí con esa cosa de que, oh, en cualquier momento y vamos a estar ansiosos. Por supuesto que no. Pero si acaso ocurriese eso aquí, no sería una sorpresa para nosotros. Sería una sorpresa por el hecho de que décadas y décadas han pasado y gracias a Dios nada ha ocurrido, pero pudiera ocurrir. Y si ocurrió en Illinois ayer, esta semana pasada, que no es una zona netamente sísmica. Yo recuerdo vivir en Texas y han habido, no hace tanto tiempo atrás, Texas, que excepto la zona de Austin y por ahí, no tiene tampoco grandes montañas, son sierras, diríamos. Pero lo que estoy diciendo es que todo el planeta puede tener sus movimientos, aun donde no hay montañas o grandes montañas, porque se van, como dicen algunos, como moviendo, acomodando, etc. Entonces, ¿cuál es la actividad espiritual en todo esto? ¿Dónde está Dios en este asunto? Bueno, el mismo Señor Jesús dijo esto iba a ir en aumento a medida que iba pasando el tiempo. Algunos dicen, ¿serán señales de los últimos tiempos? Yo creo personalmente que sí. No es personalmente decir, es mi opinión, sino es lo que vemos en la Santa Palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, los antiguos pensaron lo mismo también, cuando ellos vivieron tornados, terremotos, ciclones, y no tenían los instrumentos, la tecnología que tenemos hoy, más avanzada, aunque tenían tecnología de avanzada en su tiempo, para lo que fue su tiempo, la ciencia en su tiempo, y todos pensaron eso. Yo creo que la diferencia que tenemos hoy es que por el internet, por los medios de comunicación, los satélites, nosotros hoy nos enteramos de lo que ocurre en todo el planeta. Por ejemplo, cuando hubo este movimiento telúrico en Venezuela, hubo 6-7 países que al mismo tiempo fueron teniendo movimientos, inclusive Japón, Nueva Zelanda, completamente del otro lado del globo terráqueo. Entonces, los antiguos no tenían esa información, no sabían si algo así ocurría. Hoy nosotros lo sabemos y eso entonces da más, yo creo, más apoyo, aunque la Biblia no necesita apoyo científico para ser verdad, pero da más apoyo para poder ver que estas cosas van ocurriendo. Mi oración, y voy a continuar con el tema de Venezuela después de la pausa, y nuestra oración como cristianos debe ser que Dios toque y despierte espiritualmente no solamente a nuestros amados venezolanos, sino también a todo el mundo, para darse cuenta de la fragilidad de la vida. Y es necesario que vengan al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, para que tengan seguridad eterna. Que aunque ocurra lo que ocurra aquí en este planeta, ellos sepan quién es el Señor y cómo les ama y los quiere salvar. Vamos a seguir hablando de Venezuela después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Brighton, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo, a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y damos gracias a Dios por usted, que continúa en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchísimos de ustedes vía radiolared.net en el internet, en su aplicación gratuita, que le invito a bajarla si no la ha bajado aún. Ahí mismo donde está en radiolared.net puede bajar la aplicación a su laptop, a su computadora, a su tablet o a su teléfono, aún mejor, para llevarnos donde usted vaya. En este tiempo de verano, aquí en el hemisferio norte, por ejemplo, donde mucha gente está de vacaciones o va a salir de vacaciones, si usted nos tiene la aplicación, ahí entonces nos lleva con usted y no se pierde ninguna edición, ningún mensaje, ningún comentario, ninguna idea práctica de este su programa, Viva Mejor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Si usted tiene preguntas para mí, testimonios, saludos, sepa que aquí estamos para usted. Envíenoslo llamando a ese teléfono que acabo de mencionar o escribiéndonos en radiolared.net. Ahí tiene el enlace para escribirnos un correo electrónico. En el teléfono también puede dejar su texto, puede dejar un mensaje de voz. Simplemente diga que es para mí. Especialmente si usted llama desde otros estados con los cambios de horario que tenemos aquí y quizás llama fuera de horarios normales de oficina, o aquí mismo en Colorado usted llama fuera de horarios de oficina, bueno, no cuelgue, como quien dice, porque ya pasó el horario. Simplemente deje un mensaje de texto o un mensaje hablado y entonces los viernes aquí a mí me envían esas preguntas suyas y yo las puedo responder. Le recuerdo que mañana, como todos los jueves, tenemos jueves de estudio bíblico. Esa es nuestra edición en Viva Mejor y estamos recorriendo la segunda epístola del apóstol Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y los viernes, repito, preguntas y respuestas, recomendaciones, ideas. Pero hoy vamos a continuar con esta noticia. Yo tenía hoy otro tipo de tema que ya lo tenía por varios días reservado en mi file, en mi carpeta, para compartir con usted un tema muy importante que tenía que ver también con AI, como decimos en inglés, o inteligencia artificial. Unas amenazas que han habido, etcétera, a los gobiernos del mundo con relación a eso. Y me pareció muy atinado, muy interesante. Pero ocurrió lo de Venezuela y en oración, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál de los dos temas es más importante para nuestra amada audiencia? Y entendí que es este. Así que continuamos con esto. La señora, la periodista Lizzie Zotola, escribió también en Diario Cristiano una noticia que dice: crece la respuesta evangélica a la tragedia en Venezuela con oración y ayuda humanitaria. Y ella escribió esto: mientras las autoridades venezolanas continúan las labores de búsqueda y rescate, el movimiento cristiano evangélico internacional reforzó su solidaridad frente a la emergencia provocada por el doble terremoto. Según el último balance divulgado por el gobierno de Venezuela, el desastre dejó más de 1.700 personas fallecidas, 3.360 heridas, posiblemente más cuando usted lo esté escuchando, como dije en el primer segmento, porque en horas cambian estas cosas. Mientras miles de familias, dice ella, permanecen afectadas por los daños provocados por los sismos. En las primeras horas posteriores al desastre, predominaron los llamados a la oración, como informó Diario Cristiano. Con el paso de los días y el aumento del número de víctimas, comenzaron a sumarse pronunciamientos institucionales y anuncios de cooperación humanitaria provenientes de distintos países de la región. Y ella dice: la magnitud de la emergencia también quedó reflejada en un informe de la UNICEF que estimó que 3.9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2. El organismo UNICEF advirtió que hay menores entre las víctimas y que las tareas de búsqueda y rescate continúan mientras miles de familias enfrentan la pérdida de viviendas y servicios esenciales. Según UNICEF, Caracas y los estados de Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda registran graves daños con interrupciones en el suministro de agua potable, la atención sanitaria, la educación y otros servicios básicos. La Agencia de Naciones Unidas informó que trabaja junto con las autoridades para distribuir agua segura, atención médica y apoyo psicosocial a las familias afectadas. Además, alertó que su plan de respuesta humanitaria para Venezuela en el 2026 apenas contaba con el 35% del financiamiento requerido antes de que ocurriera el desastre. La Alianza Evangélica Latina, AEL, por medio de su Comisión de Asuntos Humanitarios y Diálogo Cooperativo, expresó su profundo pesar por la tragedia y confirmó que mantiene un seguimiento permanente de la situación en coordinación con las iglesias de la región. En su declaración, la Alianza Evangélica Latina manifestó solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y las personas desaparecidas. También destacó el papel de la Iglesia Evangélica Venezolana como un espacio de refugio, esperanza y asistencia en medio de la emergencia. Además, convocó a las iglesias y creyentes de Iberoamérica a unirse en una jornada de oración por la recuperación del país, por las comunidades afectadas y por quienes participan en las labores de rescate. Desde Guatemala, la Alianza Evangélica de Guatemala, AEG por sus siglas, hizo público un comunicado en el que expresó su más profunda solidaridad y cercanía cristiana con el pueblo venezolano. La entidad pidió orar por las familias en duelo, por la recuperación de los heridos, por la protección de rescatistas, brigadistas, personal médico, voluntarios y autoridades que trabajan en la emergencia. Asimismo, exhortó a las iglesias guatemaltecas a perseverar en la intercesión por Venezuela y recordó las palabras del Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las muestras de respaldo también llegaron desde otros países de Centroamérica. La Federación Alianza Evangélica Costarricense, FAES por sus siglas en español, manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y convocó a las iglesias, líderes y creyentes de Costa Rica a mantenerse unidos en oración por las víctimas, las familias afectadas y quienes participan en la atención de la emergencia. La Federación también expresó su disposición para respaldar futuras iniciativas de ayuda humanitaria e informó que mantendrá comunicación con sus iglesias afiliadas para facilitar su participación cuando se habiliten mecanismos de cooperación. Y continúo leyendo esta nota. Muchas organizaciones cristianas evangélicas alrededor de Latinoamérica y los Estados Unidos ayudando a nuestros amados hermanos venezolanos y al país en general. La Fraternidad Teológica Latinoamericana, Fraternidad Teológica Latinoamericana Continental, FTL por sus siglas, también expresó su solidaridad con las víctimas e invitó a iglesias, organizaciones y personas de buena voluntad a traducir la compasión en acciones concretas mediante el envío de recursos, suministros y asistencia humanitaria para las comunidades afectadas. Asimismo, exhortó a los gobiernos y organismos internacionales a responder con rapidez y responsabilidad frente a la magnitud de la emergencia. Mientras las alianzas evangélicas fortalecían las cadenas de oración y el acompañamiento pastoral, comenzaron a anunciarse las primeras respuestas operativas sobre el terreno. La organización humanitaria Samaritan Purse, o la Bolsa del Samaritano, presidida por el pastor Franklin Graham, anunció que ya respondió a la emergencia en Venezuela y lo hicieron muy rápidamente. La entidad moviliza personal especializado y recursos para brindar atención médica, acceso a agua potable y otras formas de asistencia a las comunidades afectadas. Pastor Graham pidió a los cristianos de todo el mundo orar por las operaciones de rescate, por los equipos de emergencia, por las personas heridas y por las familias que perdieron a sus seres queridos. Samaritan Purse señaló que su labor busca atender las necesidades físicas de los damnificados y compartir un mensaje de esperanza en Jesucristo. La sucesión de pronunciamientos y el inicio de las primeras operaciones de asistencia muestran que la respuesta evangélica continúa creciendo a medida que Venezuela enfrenta las consecuencias del doble terremoto. Mientras avanzan las labores de rescate y comienza el largo proceso de recuperación, iglesias, alianzas nacionales y organizaciones humanitarias mantienen la oración y coordinan nuevas iniciativas para acompañar a las comunidades más afectadas. Muy bien, la autora de todo este artículo es Liz Isiotola, corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es algo muy interesante lo que ocurre primero en general en la humanidad. Cuando hay una tragedia, todos tendemos a unirnos. Cuando aquí ocurrió la tragedia de septiembre 11, o cuando ocurrieron los incendios aquí en Colorado, y tenemos dos o tres en este momento aquí en Utah, en otros lugares, los barrios, la gente en general tiende a unirse. Ahí dejan de un lado sus diferencias religiosas, sus diferencias políticas, sus diferencias económicas, y uno tiende a unirse para ayudarse. La diferencia es que cuando se trata de la primera, digamos así, ¿cómo vamos a decirlo? Ok, la primera reacción es unirse para ayudarse. Luego, la segunda experiencia o onda o reacción, como le queramos llamar, tiende a producir más unidad, un poquito entre comillas, porque es más bien solidaridad, y cuando ya están los daños o damnificados, el duelo, al saber que hay personas que desaparecieron, que murieron, no solamente el duelo por familiares y amigos, sino por vecinos, por gente que uno sabía que estaba en la zona, que conocía o aún que no conocía. Luego, diría yo, viene una tercera expresión, un tercer movimiento emocional en los pueblos, donde la solidaridad continúa, pero ahí es donde también está esa parte donde la gente tiende a, no vamos a decir dividirse, pero ya comienza una separación en realidad, porque algunos comienzan a cuestionar a Dios diciendo, ¿por qué Dios permitió esto? Y entonces hay personas que no encuentran una respuesta a esa pregunta. Y otras personas que sí tenemos una respuesta en un sentido a esa pregunta, porque como dije en el primer segmento, bueno, si vamos a hacer, y ahora voy a ponerlo de esta manera, si usted, amigo oyente, va a decir, Dios, ¿por qué permitiste ese terremoto? Ahí estaban gente que conozco o que no conozco, pero ¿por qué pasan estas cosas en la humanidad? No es una, yo voy a decirlo así, porque no ocurre solamente con lo que está pasando en Venezuela y en otros países. Es una pregunta que gente hace a veces cuando muere un ser querido o por una enfermedad. Otros hacen esa pregunta cuando hay un tornado, porque hay un terremoto, porque hay esto, porque hay esto. Es una pregunta que la gente hace. ¿Qué pasa cuando hay una tragedia? Entonces, hay una pregunta ahí, por ejemplo, ¿por qué Dios permite desastres naturales? Hay una pregunta ahí que, digamos así, se entiende desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva del sufrimiento. Es una pregunta reaccionaria. Dios entiende lo que está pasando. Uno se pregunta por qué Dios permite terremotos, tornados, qué tal de los huracanes en otros países. Yo recuerdo de niño sufrí un ciclón en mi país, y eso también una cuestión extraña, ver volar por el aire pedazos de techos y muchas cosas feas. Es un impacto muy grande para especialmente una criatura, y gracias a Dios mis padres, la iglesia, supieron trabajar con eso para que no quedara un trauma en mi vida y en la vida de otros niños como yo. Hay tifones, hay ciclones, hay lugares, por ejemplo, aquí en Colorado, en ciertas partes de las montañas, ocurre mucho lo que voy a decir en California, deslizamientos de tierra que a veces tiran abajo casas, etcétera. ¿Qué me dicen los incendios forestales? Hay muchos desastres naturales, maremotos, tsunamis, y uno dice, ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué pasa? Entonces, estos aquí en Estados Unidos, en las compañías de seguro, aseguranza, en el gobierno, son reconocidos como, los llaman actos de Dios, para diferenciarlos de actos de la humanidad. digamos, un incendio que se produjo, yo recuerdo años atrás viviendo en Colorado Springs, se produjo un tremendo incendio en las montañas por una señora que justamente era una guardabosques, y bueno, toda una historia de romance allí, la cuestión es que ella dañó el bosque con un cigarro o algo así, pasó o con un pequeño fuego y se incendió muchísimo y murieron personas, esa señora está en la cárcel. Eso fue un acto de un ser humano, entonces el gobierno actúa de una manera diferente en ese aspecto con relación a esa persona, pero cuando ellos dicen es un acto de Dios, al mismo tiempo no se reconoce a Dios por otras cosas. No se reconoce la bendición de Dios por años y años y años y décadas y a veces siglos donde no ha ocurrido, como decía yo en el primer segmento, un terremoto que podría ocurrir. Yo siempre pienso en Colorado desde que me moví hace muchísimos años, me mudé de Texas a este lugar, no ha habido un terremoto. Y yo le agradezco a Dios. Y sé que aún muchísimos años antes que mi familia, yo y otros llegásemos aquí, no han habido terremotos. Pero sí sé que en la historia de Colorado los ha habido y sé que en cualquier momento pudiera haberlos. Y aunque usted diga, pastor, no declare eso, yo no tengo poder para mover o no mover esta situación y usted tampoco. Simplemente esa es la realidad. Eso ocurre en el planeta. Y yo creo que es algo que uno debería pensar. Bueno, qué feo, no tengo una respuesta, no sé si la pregunta es por qué Dios lo hizo, porque es como demandarle a Dios una respuesta, es como protestar en contra de Dios, cuando Dios es soberano y Dios es el creador, y parte de la creación tiene que ver con esto y parte también tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo anunció, que desde que entró el pecado en la humanidad, una maldición en la tierra, y así como espinos y cardos produce la tierra, cosa que antes no ocurría, antes del pecado, también estas cosas pueden atribuirse al pecado. De todas maneras, observe por otro lado la paciencia de Dios. Observe el amor de Dios que produce que por siglos y siglos, por muchas décadas, en ciertos lugares no han ocurrido estas cosas. Yo creo que, otra vez, no es un consuelo, pero pongámoslo en la perspectiva correcta. Cuando uno vive en un lugar de tornados, cuando uno vive en un lugar de, por ejemplo, nosotros aquí vivimos en Denver, en un lugar de tornados, y algunos más expuestos que otros. Yo mismo, en la zona donde vivo, cuando compramos nuestra casa ahí, nos dijeron, bueno, en esta zona no van a haber tornados todos los días, pero sepan que pues pueden venir. Y yo recuerdo que una vez hubo un tornado cerca y destruyó parte de una zona que era comercial. Una vez ocurrió cerca del aeropuerto internacional de Denver, destruyó una parte. Entonces uno dice, bueno, yo sé y oro que eso no ocurra. Pero si lo ponemos en perspectiva, uno dice, estamos en una zona donde eso puede ocurrir. La perspectiva es esta, gloria a Dios, que Él no permite que ocurra constantemente. ¿Qué le parece esa perspectiva? Lo mismo en una zona sísmica. La gente que vive, millones de personas que viven en Chile, millones de personas que viven en California. Yo estuve leyendo hace mucho tiempo atrás, bueno, un cierto tiempo atrás, que Chile es uno de los países, si no es el primero, es el segundo, con más terremotos de todo el mundo. Y hay un mapa sísmico que usted puede ver online, que le muestra constantemente todos los sismos o los movimientos telúricos o terremotos que ocurren todos los días en todo el planeta. En algunos no hay noticias o no se hace una noticia de eso porque en la escala de Richter es muy breve. Breve más que nada es muy leve. De pronto estos otros que producen terremotos o que producen muertes y bueno, ya es muy fuerte, entonces sí. Entonces sí, ahí se anuncian, pero sepa que todos los días la Tierra se está moviendo en terremotos. Todos los días hay ciclones, terremotos, movimientos aún debajo del mar, en la atmósfera hay también situaciones, y no estamos hablando de estas últimas noticias de si están los ovnis o no existen, estamos hablando de que aún en la atmósfera hay situaciones diferentes. Entonces esto no es novedad en cuanto al planeta Tierra se trata. Esto se hace novedad cuando ocurre una tragedia. Aquí, por ejemplo, en la zona este, Miami, Georgia, toda esa área es muy conocida por huracanes, terremotos, y cada tanto yo tengo hasta gente amiga o familiares que a veces nos han llamado. ¿Ustedes están bien? Oh, sí, nosotros estamos a muchísimas millas al oeste de esa zona de Miami, etcétera. Pero cuando la gente del extranjero escucha estas cosas, bueno, naturalmente se preocupa, pero sepa que constantemente ocurren estas cosas. Cuando ocurre muy fuerte y hay una destrucción y hay pérdida de vidas y nos toca más de cerca, nos alarmamos y hay personas que preguntan otra vez, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, no hagamos tanto esa pregunta, en realidad no la hagamos, porque Dios es soberano, porque la creación, eso ocurre en la creación, aun si uno fuese más allá lejos. Los que viajaron al espacio, viajan al espacio, los que ven con los telescopios nos dicen, hay cosas que ocurren aún en las estrellas, hay cosas que ocurren en el sol, hay cosas que ocurren en tantos lugares. Entonces, esto es algo que ocurre, otra vez no es consuelo, simplemente pensar, Señor, gracias, Dios, gracias, que tú no permitas que, permites que ocurre constantemente, constantemente, porque podría ocurrir, aunque está ocurriendo más seguido, podría ocurrir constantemente. Dios creó el universo y puso leyes en orden y leyes en la naturaleza. Observe el capítulo 1 de Génesis, y todo el libro de Génesis de alguna forma lo muestra, pero especialmente los primeros 11, 12 capítulos, y específicamente el capítulo 1. Entonces, podemos decir que la mayoría de los desastres naturales son consecuencias de las leyes naturales que están en acción. Entonces, los que estudian aeronáutica, yo estudié un poquito de eso hace muchos años, y cuando estudiábamos el weather, como decimos acá, o el clima, vemos que hay colisión, hay choque de aire en el aire, en la atmósfera, hay patrones climáticos, por eso cuando uno va en un avión de pronto hay turbulencia, ese es el aire que sube, hace bajar ese avión, no hay peligro realmente para el avión, simplemente uno es incómodo, pero digamos, ¿por qué existe eso? ¿Por qué está el jet stream? ¿Por qué está el viento de aquí para allá? Bueno, eso es algo que tiene que ocurrir. Eso es algo que ocurre como una ley natural. Los terremotos son tremendamente desagradables, producen grandes tragedias, pero son el desplazamiento de placas tectónicas debajo de la Tierra o en la misma Tierra, digamos debajo de la superficie. Cuando ocurrió el famoso tsunami de Japón, que hizo un desastre increíble, llegó hasta la costa occidental de Estados Unidos y de Latinoamérica, ese tsunami fue causado por un terremoto. Eso es un terremoto que ocurre debajo de las placas tectónicas y bajo del mar. Y eso ocurre casi constantemente. La razón por la cual no hace noticias es porque a veces es muy leve. Cuando se hace muy fuerte y causa desgracias. Entonces, el Señor Jesucristo dice en Colosenses 1, 16, 17, la palabra de Dios, que Él es el creador y sustentador de toda la naturaleza, de todas las cosas. Si usted me pregunta, Pastor Daniel, ¿pero no podría el Señor Jesús prevenir estas cosas? Claro que sí. ¿No influye Dios en el clima? Claro que sí. La Biblia en Deuteronomio 11 dice eso, en Santiago 5, en número 16, 16 dice eso, pero en algunos casos es cierto que hay causa de desastres naturales como castigo por el pecado. Desde que entró la maldición al pecado, digo otra vez, eso existe. El libro de Apocalipsis nos anuncia eventos que, si usted lee Apocalipsis capítulo 6, capítulo 8, capítulo 16, ¿hay desastres naturales como castigo de Dios? Sí. Ahora, esta es la pregunta. ¿Todos los desastres naturales, como el terremoto en Venezuela, son necesariamente un castigo de Dios? No lo sabemos. No siempre son un castigo de Dios. Simplemente son leyes naturales. Todo eso tiene que ocurrir. En cuanto a lo que ocurre debajo de la tierra, en la atmósfera. Ahora bien, otra vez, ¿son siempre un castigo de Dios? No son siempre un castigo de Dios. Y yo hago énfasis en eso porque hay mucha gente que es oportunista y en YouTube dice, esta es la oportunidad de tener muchos clics en mi canal. declarando que Dios me reveló que Venezuela hizo esto y lo otro, se portó mal aquí y allá, o porque hay mucha idolatría. Entonces, esto, y mucha gente le da clic a eso y piensa que eso fue. Bueno, otra vez, yo dije en el primer segmento, personalmente yo no me atrevo a decir una cosa así porque sabemos que puede ser. Y lo que tenemos que orar es que como, si haya sido por una cuestión de la naturaleza que ocurre en todo el mundo o si ha sido algo que Dios ha permitido por una razón especial, esta es la oración, amigo, amigo oyente, que muchas personas que han sobrevivido esto y están sufriendo por la muerte de sus seres queridos o amigos u otros, o que están con temor, miren a Dios. Y digan, Jesucristo es la única esperanza, porque pase lo que pase, en cualquier momento, sea por una tragedia, una enfermedad o lo que fuera, tienen que estar seguros en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos orando. Que el Señor le bendiga y nos encontramos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.